El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
De Audiencias IMER, ¿cómo les va? Ya es el último miércoles del 2023, el último programa de este año en Audiencias IMER. Y con el gusto de siempre les saluda Laura Martínez Águila al frente de los micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, y con ese gusto de encontrarnos todos los miércoles, el ombligo de la semana, mitad de la tarde. Agradecemos el enlace de las emisoras del IMER para que ustedes puedan escuchar el programa de la Defensoría. Saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet, aunque todas las emisoras ustedes también pueden escucharlas por internet a través de sus micrositios, pero Radio México Internacional fue la primera que tuvo sus transmisiones a través de internet, así que escúchenla en el www.imer.mx/RMI. Para que nos escriban a la Defensoría y nos hagan llegar sus observaciones acerca del trabajo de las emisoras, de la programación, los contenidos, pueden hacerlo en nuestras dos redes sociales que ustedes ya conocen, Facebook y Twitter, o X, @audienciasimer, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx y el micrositio para que escuchen este programa y todos los anteriores, todos los del 2023 y hasta el 2020, en el sitio www.imer.mx/audiencias. Esta tarde, y para darle cierre al año, porque nos está tocando el 2024, la puerta ya nos respira en la nuca, vamos a tratar de entender qué nos espera en el periodo electoral. Así que uno de los temas de este periodo electoral 2024 tiene que ver con la paridad de género en los tiempos electorales. ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos avanzando hacia la paridad de género? ¿Estamos llegando al 50-50 o incluso más? Y para ello, para esclarecernos varios temas o varios puntos acerca de este tema, nos acompaña Rebeca Moreno, quien es coordinadora operativa en la plataforma AUNA. Muchas gracias por estar con nosotras en Audiencias IMER, Rebeca.
Hola, buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la invitación.
A ti por el tiempo, por la disponibilidad. A ver, ponos un poco en contexto, Rebeca, acerca de desde cuándo en México estamos legislando en la paridad de género para los derechos político-electorales y la participación de las mujeres en cargos de elección.
Sí, claro que sí, Laura. Pues bueno, quisiera empezar diciendo que esta lucha tiene, si no décadas, siglos, y es resultado del movimiento feminista y del movimiento de mujeres y defensoras de los derechos político-electorales en México. Fuimos transitando de un sistema de cuotas a avanzar a un principio de paridad que ahora es un principio constitucional. Digamos que fueron reformas legislativas y luego poco a poco se han ido consolidando con jurisprudencia del Tribunal Electoral y con acuerdos del Instituto Nacional Electoral. Sí, a mí me gusta ser positiva, entonces yo sí creo que hemos avanzado muchísimo en términos de paridad y que ahora el gran reto en realidad es garantizar la igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres.
Claro, y esa igualdad sustantiva, ¿a qué nos estaríamos refiriendo para que nos quede clara a todas las personas que estamos escuchando?
Sí, claro. Cuando hablamos de paridad, hablamos de que haya una representación 50-50 de hombres y mujeres. Y cuando digo que ahora lo que toca es transitar a la igualdad sustantiva, es que yo creo, o estoy plenamente segura, que ya llegamos a esa paridad, ¿no? Y ya vemos al Congreso, por ejemplo, federal, 50-50, incluso con un poquito más de mujeres que hombres. Pero cuando hablamos de igualdad sustantiva, le subimos tres rayitas al tema y ahora ya no solo se trata de representatividad, sino de que las mujeres que llegan a estos puestos públicos tengan autonomía, tengan su propia agenda, puedan impulsar derechos sociales, económicos, políticos de las poblaciones a las que representan.
Gracias, Rebeca, por habernoslo dejado en palabras de más comprensibles para todas las personas que estamos escuchando estos términos. Y a propósito de ello, le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada de esta tarde, a Mijane Jiménez. Ustedes la han escuchado en otras ocasiones, a Mijane Jiménez Salinas. Ella es integrante de la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, MUAFRO. Mijane, bienvenida a Audiencias Imer, qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlas, gusto en saludar a Rebe y estar con ustedes de nuevo.
El gusto es todo nuestro. Y a propósito de dónde se quedaba la intervención de Rebeca, esta igualdad sustantiva, los avances en la paridad de género, justo el primer programa de enero de 2023 contigo, Mijane, nos decías en cómo los cambios en este plan B al INE, pues no necesariamente se traducían en que la paridad de género alcanzase a las necesidades de las mujeres afromexicanas. En este sentido, ¿tú cómo ves la participación, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres afromexicanas de cara al 2024?
Pues para mí es un honor estar en este espacio. Gracias por la invitación y contarles que en este proceso electoral 2024 para nosotras las mujeres afromexicanas sigue siendo un desafío. Pues a nivel federal las acciones afirmativas pues fueron para nosotras un retroceso, pero contar que a nivel estatal en Guerrero, gracias a las sentencias que hemos promovido las personas afromexicanas, hoy existe una representación histórica del pueblo afromexicano dentro del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en donde su servidora pues es representante ahí, una mujer afromexicana que por supuesto surge este espacio de asambleas municipales, primero asambleas de colonia, después municipales, después fuimos a una asamblea estatal en donde la población afromexicana participativa pues tuvo a bien seleccionarme y ahora estoy en esta representación, lo que a su vez genera un avance importante para, no nada más para el pueblo afromexicano, sino también para las mujeres afromexicanas. Y recientemente una sentencia de la Sala Regional de Ciudad de México nos regresa a dar participación efectiva para la autoadscripción calificada dentro de este proceso electoral, es decir, nosotras estaremos revisando de manera exhaustiva, nosotras, porque también la compañera representante de los pueblos originarios, que es Rocibel Bello, también es una mujer indígena de municipio de José Joaquín de Herrera. Entonces estaremos revisando las más de 1,000 candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y de representación, así como también pues las probablemente 2,000 o 3,000 candidaturas de ayuntamientos en materia de pueblos indígenas y pueblo afromexicano. Entonces hay bastantes logros que presumir. Sí, bastante trabajo, pero también sigo diciendo, eso no garantiza que quienes estén en esos espacios pues sean las mismas mujeres afromexicanas o las mismas mujeres indígenas. Yo sigo diciendo que la paridad intercultural, la paridad incluso antirracista debe de existir igual que el feminismo antirracista.
Uy, sí, qué desafío nos dejas ya con esa primera intervención, Mijane, para pensar en ese feminismo antirracista. Y lo recupero también con la primera intervención que tuviste, Rebeca, que nos vas mencionando cómo el llegar a la paridad de género es todo un devenir histórico también de la organización feminista para la representación política de las mujeres, y no es únicamente en los espacios políticos, sino la representación social en su amplio sentido. En ese aspecto, Rebeca, me gustaría preguntarte, acompañando la intervención de Mijane, la importancia de que haya estas agendas impulsadas por mujeres en la política y que tengan la libertad de echarlas a andar. ¿Qué nos estaría faltando? ¿Nos está haciendo falta una normatividad que garantice esa posibilidad de que las mujeres que llegan a los cargos políticos o que ejercen sus derechos políticos necesitan una normativa que les acompañe, o ya hay las condiciones normativas, ahora es únicamente las personas ocupando los espacios?
Muchas gracias por la pregunta, Laura, y también es un gustazo compartir espacio con Mijane. Ella es parte del Consejo Honorario del Capítulo Guerrero en AUNA, entonces nos conocemos desde hace ya un largo tiempo y ya saben lo que dicen, las mujeres luchando se encuentran, y miren, aquí ya nos encontramos Mijane y yo. En relación a la pregunta, mira, creo que, y lo platicábamos una vez en alguna conversación que tuvimos con un par de consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, las instituciones, los organismos que no quieren cumplir reglas, no las cumplen, por más reglas que existan. Entonces yo te diría, creo que tenemos un amplio, vasta sistema normativo que trata de garantizar la paridad, pero son las dinámicas al interior de estas cajas negras que son los partidos las que siguen dificultando que más mujeres con autonomía y con agenda lleguen a estos puestos de toma de decisión, y luego ya en el quehacer y las dinámicas de los congresos locales y estatales y los órganos autónomos y todos los espacios de poder, que estas mujeres puedan impulsar la agenda. Entonces creo que a la respuesta de si nos falta normativa, diría no, se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Lo que hace falta es prácticas institucionales, normas sociales que cambien esas dinámicas de poder.
Gracias por esa respuesta tan concreta antes de irnos al corte, no sin antes alegrarnos que en Audiencias y Mer es la primera vez que tenemos este encuentro de invitadas que se han reconocido porque se acompañan en distintos espacios de lucha, así que qué alegría que esto haya ocurrido en Audiencias y Mer. Ustedes no se muevan, querida comunidad, ya volvemos en unos instantes, que el programa nos está quedando todavía mejor de lo que esperábamos.
Estás escuchando Audiencias y Mer. Regresamos.
Regresado en un parpadeo, querida comunidad, y ustedes lo saben en Audiencias y Mer. Después de la pausa les recordamos cómo ponerse en contacto con la Defensoría. Facebook y Twitter, o X, dependiendo ya cómo le llamen en estos días, nos encuentra con un facilísimo @audienciasymer. También escríbanos al correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y recuerden que este programa y cualquier otro de los anteriores de este año y de los anteriores desde que hemos estado al frente de la Defensoría los pueden escuchar en el micrositio www.imer.mx/audiencias. Esta tarde estamos hablando acerca de la paridad de género en los procesos electorales donde nos encontramos ahora, y nos acompañan dos invitadas que qué alegría se encontraron desde sus distintas luchas ahora en el programa de Audiencias y Mer, Rebeca Moreno y Mijane Jiménez. Y nos quedábamos en un punto importante, la relevancia de que no nos saturemos de normativas, porque si falta la voluntad política e institucional, muy probablemente esta autonomía de las mujeres llegando a puestos de elección, ejerciendo sus derechos político-electorales, va a encontrar frenos, por lo que nos mencionabas, Rebeca, en un sentido de cultura incluso. Y ahí yo quisiera preguntarte, Mijane, en tu intervención nos platicabas cómo en Guerrero se dieron estos avances a partir de cómo ustedes impulsaron que hubiese resoluciones a partir de tribunales para fomentar y solidificar consolidar la participación de las mujeres afromexicanas. ¿Cómo podríamos esperar que estos esfuerzos en Guerrero se fuesen replicando en otras entidades de la República para que la representación afromexicana ejerza plenamente sus derechos político-electorales desde la perspectiva de la paridad de género?
Es una pregunta bien importante y tiene que ver con la organización colectiva. Un ejemplo claro, en 2021 yo promoví acciones afirmativas para las candidaturas de origen afromexicano. Fue una solicitud con la Defensoría Pública Electoral, quien siempre ha acompañado en estos procesos. Era un poco en algunas instituciones, en este caso yo creo fielmente en la Defensoría Pública Electoral, a quien le conocí desde 2019, y que aparte de hacerles este comercial es que sus servicios son gratuitos y nos ponen a la mano los conocimientos que pues como personas lideresas no tenemos, porque sí soy abogada, pero pues no soy todóloga, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé el primer escalón de promocionar las candidaturas. Posteriormente, los pueblos indígenas promovieron esta sentencia de representación en estos consejos, en el Consejo General de Guerrero, pero nos falta mucho todavía para la igualdad. En este año también me quedé con un muy mal sabor de boca. Un ejemplo claro fueron las cuotas arcoíris que nuestra querida magistrada promovió en el INE, de incluir a personas de la dentro de estos espacios de para trabajar. A nosotras las personas afromexicanas en los mismos consejos digitales nos quedaron debiendo bastante porque esa cuota no alcanzó en estos espacios de representación o laborales, ¿no? Y a mí recuerdo mucho esta sesión que se transmitió en vivo, pueden buscarla ahí en la página de Facebook del IEPD. Y de pronto decir que sí, la organización colectiva funciona, pero también la resistencia, la resiliencia como de manera individual, porque si bien es cierto, de pronto las organizaciones no estamos en todo, pero pues es un eje principal que yo como Mijane Jiménez estaba impulsando, la participación política total y real de las comunidades, las mujeres, y creo también importante esta parte de irnos pues articulando con otras organizaciones, como ya nos mencionaba Rebeca Moreno de AUNA, ¿no? O sea, el sí, sí estamos, hay que sumarnos unas con otras, pero también ver de qué manera vamos generando espacios, pues sí, desde los privilegios de unas vamos también ayudando a las otras que no los tenemos, y así articulando, trenzando nuestras formas de buscar un mundo mejor, un México mejor, un Guerrero mejor, un Cuajinicuilapa sin racismo.
Ay, qué potente esa reflexión. Gracias, Mijane. Y qué bueno que traes a colación el trabajo de AUNA, porque ahora en este reconocimiento mutuo que tuvieron ustedes, quería preguntarte, Rebeca, la importancia de generar estas articulaciones regionales de sociedad civil, justamente impulsando una perspectiva un poco más interseccional de un feminismo que realmente haga efectivos estos derechos humanos, que son los derechos políticos electorales de las mujeres. ¿Cómo se ha de hacer articulación desde sociedad civil y sobre todo el impacto que tiene ya en niveles institucionales?
Sí, Lau, pues mira, AUNA tiene la tremenda fortuna y responsabilidad de estar integrada por mujeres de diversas identidades, ¿no? Desde mujeres del centro del país, las condeseras, diríamos, mujeres afromexicanas, mujeres de pueblos originarios y mujeres de la diversidad sexual y de género. Y esa es una fortuna porque constantemente las mujeres que integramos a una nos hacemos ver las carencias que tenemos en el desarrollo de la plataforma, pero también en las oportunidades que eso genera. Y esa diversidad ha hecho que también nos podamos relacionar con plataformas muy similares en otros países, sobre todo en América Latina, ¿no? Con Mujeres Negras Deciden, con otras plataformas en Estados Unidos que también impulsan a grupos subrepresentados. El trabajo que hacemos justamente busca identificar esas barreras sociales e institucionales para la participación política, en nuestro caso de las mujeres. Y algo que me parece muy importante mencionar es que yo sé que ahorita todas y todos estamos centrados en el proceso electoral 2024, pero la carrera hacia un puesto de elección popular empieza mucho antes, sobre todo para las mujeres. Y cuando digo que las normas sociales empiezan a desaventajar a estos grupos de población, es porque hablo desde acceso a la educación, acceso a medios de vida, luego a entrar al partido y luego las dinámicas del partido, donde la cúpula de poder pues sigue siendo de hombres, de hombres de mediana edad, con todas las capacidades económicas y físicas posibles para desempeñarse en esos cargos. Entonces, entiendo que ahorita la paridad y el proceso electoral es lo que llama más nuestra atención, pero creo que hay que ver como que el panorama completo antes de todas las barreras que se ponen para llegar al 2024, y luego ya después de que las mujeres sean votadas y afortunadamente a lo mejor serán elegidas, ¿qué pasa ya cuando están en el cargo? ¿Qué pasa cuando ejercen el poder? ¿Cómo las dejan? ¿Qué barreras tienen? Las violencias sistémicas que viven antes, durante y después son increíbles, y por eso también es súper valioso lo que dice Mijane de la resistencia colectiva e individual, porque individual es una carga muy pesada que le estamos poniendo a las mujeres de solucionar los problemas sociales que ahora tiene nuestro país y que otras identidades no lo han hecho ni generaciones, ¿no? Y ahora colectivamente creo que se hace mucho más ligero, mucho más acompañado, mucho más interseccional, porque, ¿no?, cada quien tiene su visión y aporta a esas transformaciones sociales.
Claro, y en ese punto del acompañamiento colectivo también pensarlo incluso fuera de los parámetros institucionales de un partido político, porque si es ahí dentro donde hay estructuras que impiden el ejercicio del poder de las mujeres, es este otro acompañamiento por fuera también que hace posible los cambios y la resistencia. Y en ese aspecto, Mijane, yo quisiera preguntarte algunos de los puntos cruciales para que la perspectiva feminista antirracista de nuestro país vaya tomando forma y cauce dentro de estos caminos de la participación política, de la manera también en cómo las mujeres afromexicanas se han organizado. ¿Cuáles serían como los principales caminos de incidencia donde ustedes ven que es aquí por donde tenemos que comenzar para de ahí dar otros cambios o dar pasos incluso más profundos para la erradicación de ese machismo, de esa misoginia, de ese racismo que penosamente caracteriza a México?
Pues la colectiva MUAFRO, el camino que hemos utilizado es regresar a ver a las infancias, juventudes, adolescencias, mujeres diversas, porque pues eso nos ha permitido ir cambiando las nuevas generaciones, ¿no? Estas mentalidades y este diálogo intergeneracional importante desde nuestros territorios. Hablar también que pues el feminismo cuestionando todo el tiempo, y algo que he hecho yo es eso, cuestionar que las cosas no son generales, que esa transversalidad y que solo nombrar la interseccionalidad no ayuda mucho a las mujeres afromexicanas ni a las mujeres indígenas. Entonces, posicionarnos, empoderarnos y también hablarlo desde nuestra propia experiencia, escuchándonos, la escucha efectiva es súper importante para ir enriqueciéndonos de saberes que vivimos las mujeres indígenas y afromexicanas, desafíos, obstáculos y sobre todo para cambiar este racismo y sobre todo este clasismo que existe en México.
Sí, ay, se nos acabó el tiempo en audiencias y yo quería que nos quedáramos platicando aquí otra media hora con ustedes dos, pero les agradezco mucho, Rebeca y Mijane, que nos hayan acompañado en este último programa del 2023 de Audiencias y Mer.
Muchas gracias, Lau. Un gusto verte, Mijane.
Gracias, gracias a ustedes.
El gusto es todo nuestro, a ustedes también por su tiempo, por su disposición, y que nos quede la puerta abierta para hacer aquí otra ronda también aquí de tertulia para seguir discutiendo sobre temas, no únicamente de paridad de género, sino en general de participación política de las mujeres. Les agradecemos a ustedes, comunidad, por haberse quedado en esta emisión de Audiencias y Mer. Tengan todas, todos, todes un muy feliz año, bueno, cierre de año y también inicio del 2024. Y quedémonos con estas invitaciones en que debemos hacer los mejores esfuerzos para romper con el racismo, el clasismo en México y también, ¿por qué no?, en pensar en todo el camino previo antes de que pensemos en mujeres en la política, qué les ha permitido o qué nos ha impedido participar en estos espacios. Cuídense mucho, les acompañó Laura Martínez Águila en la conducción, agradecemos en la realización a Gloria Basset y a Roberto Portillo en los controles técnicos. Un saludo a todas nuestras emisoras enlazadas desde Mérida hasta Tijuana. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.